Muy buenos días, Narda. Saludamos a Leonardo González. Él es el director del Instituto para los Estudios y el Desarrollo de la Paz, INDEPAS. Leonardo, bienvenido a Caracol Radio. Ustedes hacen una radiografía constante de lo que ocurre en Colombia con los crímenes de líderes sociales, asesinatos de excombatientes de las FARC que firmaron ese acuerdo en el año 2016, pero también todo lo que ocurre en masacres. ¿Cuál es el reporte que se tiene sobre este tipo de acción violenta que ocurrió este fin de semana en Colombia, específicamente en el municipio de Soledad Atlántico? Buenos días.
Muy buenos días. Sí, lastimosamente lo que ha venido sucediendo durante todo el año ha sido un incremento de esta victimización que es las masacres. Ya llevamos 33 masacres, lo ocurrido del mismo periodo, 23 de marzo del 2025, iban 15 masacres, es decir, pues casi que el doble de las masacres. Entonces, este pues es un hecho muy preocupante. Igual esto está pasando en diferentes partes del país, no es solamente en las zonas, digamos, típicas donde hacen presencia los grupos armados, sino incluso en ciudades. Una de las ciudades donde más afectadas pues es Barranquilla y su área metropolitana, como es el caso de la masacre en Soledad, donde en un barrio fueron asesinadas 3 personas que estaban, digamos, departiendo en un lugar, y llega un grupo o unos sicarios y disparan sin discriminación. Esto convierte ya la masacre número 33, en donde en una zona que hace presencia de diversos grupos, está el ejército gaitanista, el Clan del Golfo, los Pepes, los Nuevos Rastrojos, los Costeños, diversos grupos que quieren hacer presencia en este territorio, pero especialmente ejercer esa gobernanza armada ilegal.
Claro, director, cuando Iván Duque era presidente de la República, todo el mundo decía que eso se presentaba durante un gobierno de derecha, pero llegó un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, el gobierno del cambio, y se siguen presentando este tipo de hechos en el país. ¿Qué está pasando entonces?
Claro, y lo hemos venido denunciando desde hace ya varios años, este tipo de hechos, tanto de masacres, de homicidios de firmantes, de homicidios de líderes. Y es que hay que tener en cuenta que este es un problema coyuntural, este no es un problema coyuntural, sino todo lo contrario, un problema estructural. La violencia contra líderes, los masacres y demás, no dependen solamente de un gobierno específico, sino de una presente política de seguridad que se debe generar y que se debe realizar, no solamente en un solo gobierno, y además se mantiene en el tiempo con diferentes factores. Un factor, por ejemplo, puede ser la disputa entre los grupos armados por economías ilegales. Estas economías, que no es solamente el narcotráfico, siempre hemos pensado que la única economía ilegal que mueve los grupos armados es el narcotráfico, pero también está la minería ilegal, diferente de la minería tradicional o artesanal que hacen las comunidades, la minería ilegal o criminal, como lo decía el presidente Santos. Está la extorsión, que ha subido bastante durante los últimos años y que sube especialmente cuando hay un decomiso de pasta a base de coca. Está la deforestación, especialmente en la zona de Chocó y la zona del Amazonas. Está la trata de migrantes, como es lo que hace especialmente el Clan del Golfo. Y una corrupción total en grandes partes. Entonces, digamos que esos son otro de los factores. La ausencia de un Estado en territorios que han sido de presencia durante muchos años de estos grupos, los conflictos territoriales sin resolver y pretender que el conflicto territorial socioambiental se puede solucionar de una manera violenta como ha venido siendo. Entonces son factores, como lo digo, que no son problemas coyunturales sino estructurales, que se deben resolver con una política de seguridad a largo plazo.
En los últimos 6 años y en el recorrido que ustedes han hecho identificando las masacres en el país, ¿cuál ha sido el año más violento en lo que se refiere a masacres en Colombia?
En lo que se refiere a masacres especialmente fueron 2, el 2022 y el 2023, las 2 con 94, pero hay uno que sobresale, es el 2021, que son 96 masacres. Este de 2021, pues recordemos que estuvo, fue donde sucedió la manifestación, la movilización, el paro nacional, Y ahí en el marco del paro nacional se presentaron también varias masacres, pero estos fueron los años 2021 y el 2022.
Director, también le queríamos preguntar si estamos viendo quizá un aumento, una reducción o un estancamiento frente a años anteriores, teniendo en cuenta que apenas vamos 3 meses del año y ya vamos 33 asesinatos de líderes sociales. ¿Cómo vamos con respecto a los años anteriores o al año anterior específicamente?
Pues en el año anterior, el 23 de marzo del 2025, iban 56 líderes sociales asesinados. Fue un año que inició de una manera violenta, especialmente en norte de Santander. Recordamos lo sucedido en Catatumbo, pues con el desplazamiento, homicidios de líderes, homicidios de firmantes, 8 firmantes asesinados, 6 desaparecidos. Es decir, lo sucedido en Catatumbo por parte del ELN en esta arremetida violenta, pues fue muy grave y eso hizo que subieran las cifras, pero íbamos 56 al 23 de marzo y hoy van 33, como usted lo afirma.
Director, exactamente, son 33 masacres, pero entonces, ¿quiere decir entonces que estos diálogos de paz, las mesas que se ha tenido con disidencias, con algunos grupos armados, todos esos diálogos de espacios sociojurídicos que se ha venido adelantando con algunas bandas criminales en algunos territorios, e incluso el nombramiento de algunos gestores de paz, no ha servido de nada entonces en el país, pues había cuenta que seguimos incluso aumentando las masacres?
Sí, muchas gracias. Yo creo que aquí hay que insistir en algo, especialmente desde Indepaz, organizaciones sociales, organizaciones de paz. Seguiremos insistiendo en que intentar la paz nunca va a ser un fracaso, y hablar de fracaso de la paz, pues no creo que sea correcto. Lo que no puede salir como se esperaba son los resultados o los tiempos. Pensar que la guerra y seguir pensando que la guerra se resuelve con más guerra, eso sí es un fracaso histórico. Ya en Colombia lo hemos intentado durante décadas, ya desde los 60, y no ha funcionado. La paz total mostró algo importante, algo clave, que hay múltiples conflictos, que hay múltiples actores y que no hay una solución única frente a cada uno de los grupos armados. Eso es al menos el aprendizaje que se tiene. El reto ahora pues es ajustar esa estrategia, no abandonar la búsqueda de la paz. Y a pesar de las dificultades, hay algo que sí quedó claro, y es que en los momentos que hubo mesas de diálogo y ceses al fuego, especialmente ceses al fuego, las afectaciones contra las comunidades disminuyeron, inclusive en un departamento donde se violó el cese al fuego, como el departamento del Cauca. Es decir, cuando se levanta el cese al fuego en el departamento del Cauca, se duplican las victimizaciones, no solamente de líderes sociales, sino también de masacres y otro tipo de victimizaciones. Eso se vio en menos confrontaciones armadas, por ejemplo, en el departamento del Caquetá, incluso en el departamento del norte de Santander hasta antes del 2025. Hay menos desplazamientos y en algunos casos mayor movilidad de la población. Es decir, que no significa que todo haya funcionado bien, por supuesto, pero sí muestra que la salida negociada tiene efectos reales sobre la protección de la vida. Por eso, más que abandonar el camino del diálogo, seguiremos insistiendo que lo que se necesita es corregir, ajustar y fortalecer todos estos procesos de paz.
Sí, si bien es cierto, el narcotráfico pues es uno de los dinamizadores de las economías o de economías ilícitas, como la minería ilegal hoy, en el caso del Tolima y de otros departamentos, se está convirtiendo en un dinamizador de la economía de sus grupos al margen de la ley y que desde luego trae todo esto a violencia en las regiones.
Sí, la minería ilegal y la minería criminal es una desde hace ya pues varios años, de décadas, desde los 90, incluso con como lo empezó a implementar el mismo cartel del norte del valle en zonas como el Valle del Cauca, Chocó, en donde se empezó a utilizar como una forma de lavado de activos esta minería ilegal, el comprar una mina y decir que de ahí se sacaba todo el oro y después lo compraban era en el oriente europeo el oro. Entonces, la minería hoy se ha convertido incluso en un factor casi tan fuerte y tan preponderante en algunas zonas que el mismo narcotráfico, en zonas como nordeste antioqueño o bajo Cauca, lo que está haciendo hoy o la disputa que se está dando por parte de los gaitanistas o el Clan del Golfo con el ELN, con las disidencias, pues es especialmente por las riquezas del oro. y hoy con un oro a unos precios absolutamente elevados, pues hace que sea mucho más competitivo este territorio y más disputado para generar estas riquezas de la guerra.
Director, buenos días. De estas 33 masacres, 3 se han registrado en el departamento del Atlántico. Una fue en Ponedera, otra en Barranquilla, en medio de la celebración del carnaval. Ahora esta reciente en el municipio de Soledad Atlántico. ¿Hay una preocupación, alerta especial, porque son en promedio una masacre por mes?
Sí, lastimosamente, y ya que comenta de que habla de alertas, todas estas masacres, y nosotros tratamos de hacer énfasis en esto, todas las masacres, homicidios de líderes, suceden en zonas donde ha sido alertado previamente por la Defensoría del Pueblo en el sistema de alertas tempranas, pero especialmente por las mismas comunidades y organizaciones sociales que diariamente están insistiendo en la necesidad de fortalecer la seguridad en estas zonas, y por la presencia de diversos grupos. Entonces, es una gran preocupación de lo que sucede en Barranquilla, como lo decía, en el área metropolitana de Barranquilla, especialmente en Soledad, que es un municipio muy golpeado por la violencia y en estos casos violencia por que se ve en las masacres.
Don Leonardo, en el departamento del Huila, la última masacre registrada fue el 18 de marzo del 2026. Hace pocos días, 3 jóvenes fueron asesinados. Lo curioso del tema es que en esta región del país se están viendo que las muertes son selectivas, pero en su mayoría de casos jóvenes. ¿Algo que decirle sobre este tema a la comunidad colombiana?
Pues lastimosamente los jóvenes están siendo las principales víctimas, y no solamente por el tema de reclutamiento forzado, de utilización y uso de los menores de edad, sino pues porque los jóvenes hoy están teniendo este vínculo o esta forma de vinculación con el grupo armado por la ausencia, entre otras, de las diferentes oportunidades. Pero los jóvenes y la vinculación de pandillas y de pequeños grupos a los grupos armados, quienes están tercerizando estas pandillas para generar todo tipo de violencias, pues también es una de las principales preocupaciones, por lo que la política de seguridad no debe ser solamente mirada desde fuerza pública, ejército, sino especialmente desde policía, y de policía para la prevención, para el acompañamiento, para la ayuda, y sobre todo de la juventud, quien hoy nosotros en temas de masacres, en temas de líderes, tratamos de verificar especialmente las edades y por supuesto el sexo de las personas, y muchos de los homicidios que se presentan es a jóvenes, a menores de 26 años. Entonces es preocupante, y creo que es un problema mucho más estructural que solamente una aplicación de política de seguridad, sino una política de seguridad, digamos, humana, una política de seguridad preventiva que acompañe las transformaciones que se necesitan en los territorios para fortalecer ese acompañamiento a la juventud.